Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este proyecto de ley que ha obtenido media sanción en el día de ayer en la Cámara de Diputados para reformar el régimen especial de jubilaciones de jueces, fiscales y también de diplomáticos. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Luis Federico Arias, ex juez destituido durante el macrismo en la provincia de Buenos Aires, luego de haber frenado y fallado a favor de los vecinos que reclamaban una frena en el tarifazo que se aplicó en esos años. Está en línea con nosotros. Hola Luis, ¿cómo va? Pepe Frutos desde Farco saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos conocer cuál es su mirada sobre este proyecto que ha obtenido media sanción en el día de ayer.
Bueno, hay diversas reflexiones, ¿no? En primer lugar, todo lo que tenga que ver con debate acerca de la justicia distributiva, creo que es bienvenido, ¿no? Verdaderamente hay jubilaciones que deben tener límites. Yo creo que está muy bien que los jueces puedan jubilarse con una buena asignación que les permita vivir decorosamente, pero hay casos que yo creo que hay que poner límites, ¿no? No resulta justo que en un país donde hay tanta miseria haya jueces, aunque sean pocos, ganando sumas de 700 mil pesos, de 600 mil pesos. Me parece que eso tiene que haber límites. Si bien tampoco hoy son sumas tan extraordinarias, ¿no? Teniendo en cuenta que cualquier comerciante lo gana, creo que teniendo en cuenta la escasez de los recursos del Estado y la, digamos, la poca remuneración que tienen, por ejemplo, a sectores como los docentes, no resulta para nada justo. Así que creo que es importante el debate, pero creo que no es lo más importante. Lo más importante son las reformas estructurales que hay que hacer en el Poder Judicial para que definitivamente esté vinculado con la sociedad, porque el titular en nuestros sistemas políticos de Occidente, el pueblo es el titular de la soberanía y no puede haber ningún poder del Estado que actúe al margen de la ciudadanía, de la sociedad. Y me parece que cuando los poderes se manejan al margen del pueblo, lo que sucede es que son presa fácil de los poderes corporativos. Es lo que sucede con el Poder Judicial. El problema es sistémico. Puede haber una persona muy buena tratando de hacer justicia, tratando de ser ecuánime, pero el sistema se lo traga porque los jueces están, sus decisiones son influenciadas por los grandes medios de comunicación, por las corporaciones económicas, por el poder político. La forma de remediarlo, los jueces sienten que tienen que legitimarse frente a esos poderes y no la sociedad. Entonces, ¿cómo se traduce esto en términos prácticos? Si un juez tiene que, por defender un derecho de una persona, de la gente, tiene que pelearse con el poder político, con el poder mediático, con la corporación económica, obviamente no lo va a hacer y va a sacrificar el derecho de la gente. Si un juez no siente la necesidad de legitimarse frente a la sociedad, porque la sociedad no cuenta, siempre va a quedar a merced de esos poderes. Y si existen poderes políticos, como tuvimos en el caso del macrismo, que quieren poner bajo presión a los jueces, si no tienen el apoyo de la sociedad, ocurre lo que ocurrió, ¿no? El Laufer, la persecución política contra adversarios, todo lo que hemos vivido, destituciones incluso como en mi caso, todo lo que hemos vivido durante la etapa del macrismo. Entonces, lo importante es hacer que esto no vuelva a suceder, más allá de las remuneraciones. La remuneración es importante, pero yo digo que no nos impida ver lo verdaderamente trascendente, que son las reformas que hay que llevar a cabo y que tienen que ver con audiencias públicas, en primer lugar, para que la sociedad pueda expresarse respecto de jueces y fiscales, los postulantes a jueces y fiscales. Yo siempre pongo el ejemplo de Fernández Garelo, el fiscal general de Mar del Plata, acusado, imputado de delito de lesa humanidad. Era servicio de inteligencia de la policía de CAMS, era el que entregaba a los compañeros, los marcaba y los entregaba. Entonces, para que los mataran, para los asesinaran, los hicieron desaparecer, y dice, hombre, hoy es fiscal general. El jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial Mar del Plata, que es enorme. ¿Cómo llegó hasta ahí? Y bueno, llegó porque se designan entre bambalinas, ¿no? Y la sociedad no participa. Cada vez que hay, se eligen concejales, intendentes, gobernadores, hay un gran debate en la sociedad. Pero cuando se eligen jueces nadie se entera, y eso que duran toda la vida en sus funciones. Estas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Voy a generar un observatorio judicial integrado no por funcionarios, sino por la sociedad civil, no por organizadores, organizaciones sociales, asociaciones vinculadas a la cuestión judicial, organismos de derechos humanos, que puedan ir monitoreando al Poder Judicial, no con una finalidad represiva, sino para informar a la sociedad, para dar cuenta de lo que está sirviendo, lo que se hace mal. Me parece que esas hay que buscar maneras, sin copiar modelos, pensando en nuestras propias necesidades, de vincular de alguna manera al Poder Judicial, y también a los restantes poderes del Estado, no a las fuerzas de seguridad, que tengan un control popular también. Me parece hoy es el gran desafío de democratizar todos los espacios políticos y administrativos del Estado.
Estamos hablando con el ex juez Luis Federico Arias. Luis, si hubo tanto rechazo de parte de estos sectores corporativos de la justicia a una reforma que, como usted dice, es importante, pero no es lo de fondo, ¿cómo se hace para avanzar con esas reformas más estructurales?
Bueno, hay que concientizar, ¿no? Hay que generar debate. Hay que poner en debate esto frente a la sociedad. Yo creo que hay que creer en la gente, y que creen en el respaldo de la sociedad cuando uno tiene intenciones honestas, cuando uno está convencido de que es el camino, la gente acompaña. Y bueno, hay que buscar ese acompañamiento para poder llevar adelante la reforma. Yo creo que la reforma no tiene que ser de carácter técnico, ¿no? Porque a veces he participado en paneles donde se habla del paso del sistema inquisitorio al acusatorio, y está muy bien que se haga distintas reformas a los códigos, está muy bien, pero eso no soluciona el problema. El problema es político, no es de carácter técnico. Y bueno, y así como digo que no hay ningún poder que el Poder Judicial no puede estar desvinculado de la sociedad, bueno, los otros poderes tampoco. Hay que explicarle de frente a la sociedad cuáles son las necesidades, cómo va a beneficiar a la sociedad estas reformas, ¿no? Y yo creo que existe un contexto donde la sociedad lo va a entender, y el Poder Judicial es el que peor imagen tiene de los tres poderes del Estado, ¿no? Solo un 18% de la sociedad confía en el Poder Judicial. Entonces, creo que hay un contexto como para poder llevar adelante esas reformas.
Luis, ¿para qué tiene que estar la justicia? ¿Para hacer justicia? ¿Para mediar? ¿Para defender a los más débiles de los más poderosos?
Bueno, el Poder Judicial en realidad, ¿no? Porque sí. La justicia es otra cosa. La justicia tiene que ver con todo. No solo con el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial está para garantizar los derechos de la gente, para garantizar que es un contrapoder, es un contrapoder que tiene que defender, fundamentalmente garantizar los derechos de las minorías. Pero no las minorías poderosas, ¿no?, sino de las minorías vulnerables. Y por eso también hay que cambiar el perfil de los jueces, ¿no? Yo no tengo problema que haya un juez como Rosenkranz, que representa los intereses de las pequeñas minorías poderosas del país, Pero si hay, si esto sucede, si hay un juez de estas características, yo también quiero un juez o una jueza trans, quiero un juez o una jueza indígena, quiero igualdad de género en las cortes, quiero, digamos, que haya mucho más variedad, porque la subjetividad y siempre interfiere en la interpretación de las normas, ¿no? Entonces, yo creo que los posicionamientos ideológicos y la subjetividad intervienen. Entonces, yo creo que hay que buscar una variedad dentro de los tribunales que estén representados diversos sectores de la sociedad, pero fundamentalmente quienes son portadores de los derechos de las minorías, sexuales, raciales, económicas, políticas, ¿por qué no? Me parece que tenemos que buscar esa diversidad que falta en los tribunales, pero además lograr que el Poder Judicial realmente se convierta no en una herramienta de los poderosos para meter preso a opositores políticos o a la barriada, a los pibes de los barrios, ¿no? Que tenemos el 90% de las cárceles pobladas con gente joven, pobre y sin trabajo. Entonces, que no se dedique a perseguir políticos, sino ni a favorecer a los poderosos. Necesitamos un Poder Judicial que realmente ejerza, digamos, una función de velar por los derechos de la gente que no puede defenderse.
Luis, pasa que Rosenkrantz es el presidente de la Corte, no es un juez más.
No, por eso digo, sí, pero si se producen vacantes en la Corte, yo creo, además, que habría que aumentar el número de jueces de la Corte. Y bueno, creo que habría que integrarlo con distintos representantes de la sociedad. Porque vos fíjate lo que ocurre. Cuando se va a elegir un juez o un fiscal, se tiene en cuenta sus méritos técnicos, sus antecedentes técnicos. Lo cual está bien porque, digamos, se necesita un plafón de idoneidad que no puede ser soslayado, pero es una condición necesaria, pero no suficiente, porque el haberse formado, el haber estado sentado atrás de un escritorio juntando cartoncitos o en universidades del exterior, no nos garantiza que vamos a tener un buen juez. Entonces, el juez que se dedicó, por ejemplo, a defender a colaborar con un club de barrio, a contribuir con asociaciones de derechos humanos, que dedicó su vida a los demás, sacrificando incluso su propia ¿cómo decir? su propia carrera, su propia profesión, eso no tiene ningún valor en el ámbito al momento de seleccionar un juez. Y es sumamente importante, porque como decía un gran profesor que yo respeto mucho, uno de los grandes juristas que tiene la Argentina, que es Agustín Gordillo, que digamos tenemos ideologías diferentes, pero yo respeto mucho. Él decía, bueno, los jueces deben tener buen corazón, y si saben derecho, mejor. Él ironizaba de esa manera, pero creo que hay algo de verdad. Hay que empezar a valorar objetivamente cuestiones que tienen que ver con actividades que no sean estrictamente académicas, y que eso tenga un valor dentro del puntaje de los postulantes a jueces fiscales. Eso creo que cambiaría de a poco el perfil del Poder Judicial que tenemos, que es aristocrático, que es oligárquico, que es un espacio reservado para determinados sectores sociales porque se gana bien. Y bueno, me parece que son muchas reformas que es necesario encarar, debatir, empezar a discutir pluralmente, sin apuros. Creo que la verdad siempre triunfa, entonces tenemos que confiar en eso y confiar en nuestro pueblo, en nuestra sociedad.
Uh-huh. Doctor, le hago la última consulta y seguramente en algún otro momento lo vamos a volver a consultar para seguir hablando de estos temas, porque son muy interesantes y a la audiencia de las radios comunitarias les interesa mucho. Pero le quería consultar sobre algo muy, tal vez puntual, o humano, o ético, o si se quiere filosófico, con respecto a toda esta discusión sobre las jubilaciones de privilegio. Como ex juez, ¿cuánto peso tiene en la persona que es juez o en la mayoría de los que hoy están defendiendo situaciones de privilegio esto de la plata, de la guita, del dinero, de pensar en eso como algo intocable, algo que más allá de todo, no me toques la plata? ¿Cómo es eso dentro de la justicia, del Poder Judicial?
Bueno, no, tiene que ver con una tradición en nuestro sistema jurídico occidental. La remuneración de los jueces es intangible. La intangibilidad de la remuneración de los jueces tiene que ver con la independencia de los poderes. Es decir, el poder legislativo, se decía en algún viejo sector doctrinario, maneja la bolsa, porque es quien decide el presupuesto. El poder ejecutivo maneja la espada y el poder judicial no maneja nada. Entonces, tiene que haber sistemas de protección para que los demás poderes no avasallen al poder judicial. Y una de las garantías es la inamovilidad de los jueces, ¿no? Que no pueden ser removidos por el contenido de su sentencia, cosa que se viola sistemáticamente, y yo soy un ejemplo de eso. A mí juzgaron por el contenido de mis fallos. También está la cuestión de que no pueden ser disminuidas las remuneraciones. Por eso también hay mucha discusión sin sentido, ¿no? Cuando se habla del impuesto a las ganancias. Yo creo que todos los jueces deberían pagar impuesto a las ganancias, pero también es cierto que si eso sucediera, no perjudica al juez, termina perjudicando a las arcas provinciales. Porque cuando uno habla de jueces, mira como lo pi, pero el país está lleno de jueces y son responsables las provincias, y si los jueces tributarían de las provincias impuesto a las ganancias, son recursos que se irían a la nación, y la provincia tendría que compensar a esos jueces, porque su remuneración no puede ser disminuida, porque violaría el principio de intangibilidad. Entonces, pensemos bien cuando hablemos de la cuestión del impuesto a las ganancias, pensemos bien cuáles son las consecuencias. La remuneración de los jueces son intangibles. Esto es un principio en todo Occidente. Y por eso hay tanto recelo sobre el punto. Pero yo sí creo que también hay mucha mezquindad en muchos magistrados, ¿no? Es decir, si se jubilan porque van a ganar unos pesos más que si se jubilaran después, evidentemente están poniendo por encima el interés económico por sobre su función. Entonces, les interesa más lo que ganan que lo que hacen. Y esto sí es grave. Esto sí es grave. Desde el punto de vista ético es sumamente reprochable. Nadie, y lo digo porque muchos medios opositores hoy están diciendo esto es para presionar a los jueces para que se jubilen y poder designar los propios. Nadie les pone un revólver en la cabeza a los jueces para que se vayan. Se van por voluntad propia y se van por su propia mezquindad. Si tuvieran algo de sentido patriótico, seguirían en sus funciones, pero prefieren sacrificar su función antes que sacrificar su bolsillo.
Doctor Arias, muchísimas gracias por este contacto. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Hablamos con el ex juez Luis Federico Arias.